Buenos días. Esperemos que todos la estén pasando muy bien, sobre todo con el cuidado de nuestro Señor. Hoy continuamos con el estudio de las parábolas y tenemos una parábola más que tú tienes que conocer porque viene en la palabra de Dios. Así es que vamos a disponernos a escucharla y ver qué enseñanza nos tiene preparada para hoy nuestro Señor. Acompáñame inclinando tu rostro y vamos a decirle así a nuestro Padre: Señor, bendito seas, te alabamos y te bendecimos porque nos has bendecido primero y en muchas formas. Hoy, Padre, queremos reconocer lo que tú eres, queremos tener la idea correcta de lo que tú eres, queremos aprender a orar como nos enseñó tu Hijo Jesucristo. Bendícenos. Sabemos que estamos a tu cuidado, sobre todo en estas épocas tan complicadas, pero también entendemos que tú estás detrás de todo esto. Y que eres nuestro Padre y que por eso estamos confiando plenamente en ti. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que nos das. Gracias por todo el cuidado que tienes. Te pedimos que tú tomes el control de este tiempo, que tú uses tu palabra para el propósito que ya tienes pensado, Señor, y que simplemente nos uses a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pues bien, vamos a estar los próximos minutos trabajando en un texto que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11. Ahí nosotros vamos a encontrar una parábola que Dios les dijo a sus discípulos a través de su Hijo Jesucristo. La parábola la encontramos concretamente a partir del versículo 5 y hasta el versículo 8. Sin embargo, no podemos ignorar el contexto. Te voy a leer el texto central de nuestra predicación para que tú percibas lo que les dice Dios, y después vamos a ver también el contexto para que entendamos qué es lo que les quiso decir. Versículo 5 de Lucas 11. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelas. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Lo primero que tenemos que entender es que esta parábola está dentro de un contexto en el que Jesucristo está orando y uno de sus discípulos toma la iniciativa y le dice: Señor, enséñanos a orar. Si nosotros ponemos atención en el contexto, nos damos cuenta que aun cuando en la parábola usa la figura del amigo para mostrarnos que aún en condiciones complicadas, el amigo al final de cuentas termina ayudando a su vecino. También podemos entender que la comparación que hace el evangelista respecto de lo que es un amigo y lo que es un padre, como es nuestro Dios, hay mucha diferencia. Ahora, también quiero que sepas que no desconocemos que allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, Jesucristo dijo: ya no les voy a llamar ciegos, ahora les voy a llamar amigos. Pero aquí la parábola se da dentro de una comparación entre un amigo común y nuestro Padre que está en el cielo. Veamos cómo vemos este contexto, porque en la medida en que nosotros entendamos el contexto, vamos a entender mucho mejor la parábola. Dice la palabra de Dios en el capítulo 11 de Lucas, a partir del versículo 1, dice: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Debemos también entender que habremos de tener un concepto claro de lo que es orar. Cuando aquí el discípulo se acerca a Jesús, y es porque lo vieron que estaba orando, y eso les afectó, impactó. Y entonces se acercan y uno de ellos le dice: enséñanos a orar. No le dijo: enséñanos cómo orar. Y esta es una parte importante para nuestra vida de oración. Yo he escuchado muchas veces que algunas personas dicen: me gusta cómo ora esa persona. ¿Pero a qué se están refiriendo? Se están refiriendo a cómo ora. Y lo que vieron los discípulos no era precisamente cómo oraba Jesús, que sí lo vieron, desde luego, sino que percibieron algo que impactó su vida, que impactó su parte interior para querer orar como Él. Y Jesucristo no les dio fórmulas para orar, porque de hecho Él nos advierte que no debemos caer en repeticiones. Pensamos nosotros que con las repeticiones podemos impresionar a Dios. Y Dios no quiere que le estemos repitiendo, repitiendo y repitiendo y repitiendo las cosas. Porque Él no quiere que nuestra oración salga de nuestra boca, sino que salga de lo más profundo de nosotros. Y es por eso que Jesucristo no les dio fórmulas para orar. Y les dijo: si tú quieres orar, debes de aprender varias cosas acerca de Dios. Lo primero que les dijo es, fíjate cómo dice el versículo 2, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro. En primer lugar, lo que Jesucristo les dice es: para que tú aprendas a orar, primero debes de tener una relación con Dios y hacer efectiva esa relación. Esto es, debe de haber una relación de padre a hijo. Y nosotros ya comenzamos a ver la diferencia entre el amigo que fue a pedirle a su amigo tres panes, que fue a pedirle ayuda, y entre el Hijo de Dios que acude a Dios mismo. El primer punto es que tiene que partir del hecho de que tiene una relación. Y los que tienen una relación con Dios es porque han reconocido a Cristo como su Señor y como su Salvador. No hay manera de que nos consideremos hijos de Dios si no hemos creído en Jesucristo y no hemos recibido a Jesucristo. Dice en el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 1, versículo 12, que a todos los que creen, a los que reciben a Cristo, les da el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces el punto, aunque dice vosotros decid, no se refiere a una fórmula de cómo. Nosotros a veces cuidamos demasiado las formas, cuidamos demasiado las palabras, pero no cuidamos nuestro corazón. Creemos que porque le decimos excelentísimo, bellísimo Padre, si eso es lo que realmente sale de tu corazón, es correcto. Pero si no hay armonía entre el corazón y las palabras, entonces déjame decirte, no hemos aprendido a orar como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y nadie puede acudir a Dios si Dios no es su padre. Por eso les dijo, bueno, lo primero que tienen que decir es, Padre, Padre mío, Padre nuestro. En segundo lugar, no solo partimos de la idea de que Dios es nuestro Padre. Es la primera premisa de la que partimos para orar. Sino que la segunda es la idea que tenemos de Dios. Viene a mi memoria cuando en el estudio de varones estudiamos el libro de J.I. Packer que se refiere a la idea del conocimiento de Dios. Cuando tú oras a Dios, reflejas el conocimiento que tienes de Dios. Y cuando tus palabras salen, muestran la idea que tienes de Dios. Desde luego, si como dijimos, partimos de que las palabras son un reflejo de lo que tenemos en nuestro interior. Así es que la idea que tenemos de Dios es fundamental. Por eso Pablo tenía muy claro que su fin, su propósito era el conocimiento de Dios. Acompáñame, deja un separador allí en Lucas y acompáñame a Filipenses. Y vamos al capítulo 3 de Filipenses. Desde el versículo 8, Pablo tenía una idea precisa de lo que era Dios. Dice, versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y se haya hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Y cuando nosotros vemos a Juan escribiendo allí en su primera epístola, que les escribe a los hijitos que han superado el pecado y que les escribe a los jóvenes, pero cuando les escribe a los padres, refiriéndose a los maduros en Cristo Jesús, les dice que les escribe porque conocen a Dios. Porque él está seguro que conoce a Dios. Entonces, cuando nosotros oramos, refleja qué tanto conocemos a Dios. Y no me refiero intelectualmente, que también debe de ser, desde luego. ¿Qué tanto esa relación que tenemos se ha traducido en el conocimiento de Dios? La idea que tenemos, del Señor. Por eso es que el autor del Evangelio que estamos leyendo dice, y les dijo, cuando oréis, decid Padre nuestro, la premisa de la relación que tenemos con Dios, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cuando nosotros oramos de esta manera, no porque repitamos estas palabras, reflejamos que nuestro Dios es un Dios santo, que está en el cielo. Dice claramente que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esa es la idea que tenemos de nuestro Señor, que es un Dios santo, santo, santo. Como nos dice el profeta Isaías. Entonces tenemos una relación, pero también entendemos que tenemos una idea cuando oramos. Cuando tú ores, dice, cuando ustedes oren, reflejen la relación que tienen con Dios, que verdaderamente es su Padre. Reflejen la idea que tienen de Dios. ¿Es para ti verdaderamente Dios un Dios santo? Cuando te acercas con Él, ¿sabes que su nombre tiene que ser santificado? Que Él está en el cielo, que es un ser apartado y que nos ha apartado a nosotros para Él. Recuerda, no son no son tanto las palabras como son la relación y la idea que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Además, Dios es un Dios soberano. Nuestra oración no solo debe de reflejar la relación que tenemos con Él, que es nuestro Padre, no solo debe reflejar la idea de lo que Dios es para nosotros, que es un Dios santo, sino también que es un Dios soberano, que está por encima de todas las cosas, de ti y de mí, y que yo dependo completamente de Él, porque todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, dependen de Él. Por eso yo estoy dispuesto a que se haga su voluntad. Ya no me importa más lo que yo pienso, lo que yo creo y lo que yo quiero hacer, sino lo que Dios está haciendo con tu vida y con mi vida. Y que lo está haciendo con sabiduría, con amor, porque es un Dios soberano. En cuarto lugar, nosotros debemos de tener la idea de que es un Dios protector, pero también que es un Dios que nos cuida, que nos perdona. Pero primero que nada, nuestra actitud de dependencia hacia Él debe demostrar que tenemos la idea de que es un Dios proveedor. Porque dice el versículo 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando tú vienes a Dios, cuando tú te acercas con Él, porque tienes una relación con Él, porque tienes una idea correcta de lo que es Él, un Dios santo, porque tienes la idea de que es un Dios soberano, entonces puedes confiar en Él, puedes depender en Él, puedes venir a Él en oración y depender completamente de Él y pedirle tu sustento de cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La Biblia utiliza la referencia al pan como el conjunto de alimento. El pan refleja lo que nos sustenta. Entonces, Dios es un Dios proveedor, porque es un Dios sustentador. Y por eso cuando tú te acercas, tú tienes que reflejar esa idea de que entiendes que Dios es un Dios proveedor, un Dios sustentador, y que le puedes pedir para tu sustento diario, porque cada día dependes de Él. Pero sigue diciendo el texto, versículo 4, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Además, debes saber que Dios es un Dios pacificador. Tú debes de estar convencido de que Dios quiere hacer la paz contigo, que te quiere perdonar los pecados. Dice la palabra de Dios que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Él quiere perdonarte tus pecados. Él quiere tener misericordia y gracia para contigo. ¿Y sabes lo único que tienes que hacer? Es pedir perdón. Es increíble, pero cuando nosotros entendemos que Dios es un Dios pacificador, que quiere hacer la paz con nosotros, es porque nos hemos constituido en enemigos de Dios, dice la Escritura. Tanto en Romanos como en el libro de Santiago encontramos que mientras no creamos en Cristo, que a través del sacrificio de Cristo obtenemos perdón de pecados, limpieza de toda maldad, seguimos constituyéndonos entonces en enemigos de Dios. Y Él quiere ser nuestro amigo. Lo dijo Jesucristo allá en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Ya no les llamaré siervos, ahora les llamaré amigos. Porque ustedes son mis amigos. Y ustedes son mis amigos porque han creído en mí, porque me han recibido en su corazón. Cuando tú tienes una idea correcta de lo que es Dios, tienes la idea de que es un Dios que te va a perdonar, un Dios pacificador, que te va a perdonar, que va a perdonar tus pecados y que lo único que tienes que hacer es pedir perdón. Fíjate lo que te voy a decir. Ni siquiera tienes que pagar por el pecado. Esto parece extremo. Ni siquiera tienes que pagar por el pecado. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo pagó por ti ese pecado en la cruz. Dice que Él pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes, y escucha esto, futuros. Porque la paga del pecado es la muerte. Y si nosotros no tenemos la idea de que Dios es un Dios perdonador, un Dios pacificador, entonces no entendemos y no tenemos una idea correcta de lo que es Dios. Él es un Dios que te quiere perdonar y ni siquiera tienes que pagar por el pecado. Cristo pagó por ti. Lo único que tienes que decir es, Señor, perdóname. Porque dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ahora, esto no quiere decir que nos ganamos el perdón, que en función de que perdonamos a los demás, entonces Dios nos perdona. Porque dice, porque nosotros también perdonamos a todos los que nos deben. No, sino que tú demuestras realmente que entiendes que Dios es pacificador, perdonador, cuando tú perdonas a los demás. Si tú no perdonas a los demás, no estás entendiendo que Dios es pacificador, que Dios es perdonador. Por eso es que la oración, cuando les está enseñando, demuestra la relación y la idea de Dios. Y entonces comprendes que Dios es un Dios, santo, un Dios soberano, un Dios proveedor, un Dios pacificador. Señor, perdona mis pecados, porque yo he entendido de tal manera que tú me perdonaste, que cómo no te voy a imitar y voy a perdonar a los demás. Porque si yo no perdono a los demás, entonces no estoy entendiendo lo que significa tu perdón. Y entonces estoy orando, como dice Santiago, únicamente para mis deleites. Señor, a mí perdóname, pero yo no voy a perdonar a los demás. Yo me voy a presentar con una espada para aplicarles a los demás todo el rigor del acero. Pero no soy capaz de ver lo que Dios me perdonó a mí. Y me vuelvo en un juez implacable. Más que tú, Señor, incluso. Entonces no estamos entendiendo lo que es Dios y no tenemos la más mínima idea de lo que es Dios. Decimos que conocemos a Dios, pero no como Pablo, que decía, no me importa nada, todo para mí es basura. Lo más importante para mí es el conocimiento de Dios. Es conocer verdaderamente cómo es mi Padre con el cual tengo una relación. Que es un Dios santo, que es un Dios proveedor, perdonador, soberano. Y sigue diciendo, y no nos metas en tentación. Además, Dios es un Dios protector. Es cierto, Dios permite que estemos en este mundo y permite las pruebas y las tentaciones. Él no nos tienta. Santiago capítulo 1, versículos del 12 en adelante, nos muestra esta idea. No podemos decir que Dios nos tienta, porque Él no tiene ninguna relación con el mal. Él no puede ser tentado y el tentarnos a nosotros. Pero sí permite que estemos en el mundo, que está lleno de tentaciones, que está lleno de mal. Aquí nos dejó. Dijo Jesucristo, no te pido que los quites del mundo, sino te pido que los guardes del mal, que los guardes del mundo. Y Él los cuida, porque es un Dios protector. Nos ha dado su Espíritu Santo para tener el poder de resistir la tentación, de huir de la tentación. Entonces, si tú y yo tenemos una idea correcta de lo que es Dios, sabremos que Dios es un Dios protector. Y podemos confiar en Él y podemos decirle por eso, y no nos metas en tentación. No permitas que estemos ahí. Líbranos de eso, guárdanos de eso. Danos el poder, guíanos a través de tu Santo Espíritu. Y créeme lo que lo hace. Y por último, dice, mas líbranos del mal. Dios es un Dios salvador. Nos protege y nos salva. Líbranos del mal. Dice que la Escritura, que cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, nosotros somos liberados del poder, somos liberados de la esclavitud del pecado, no de la presencia del pecado, porque ya dijimos, quedamos en este punto. Pero Él nos ha salvado del poder, de la soberanía del pecado. Por eso dice allá en Romanos capítulo 6, dice, antes eras esclavo del pecado, no podías hacer nada, eras esclavo. No te podías liberar del mal. Pero cuando tú vienes a Dios y tú tienes una idea correcta de Dios y Dios es tu Padre, entonces puedes confiar que te ha dado el poder para resistir ese mal. Y si tú verdaderamente confías en Él y vienes en oración y le pides que te libre del mal y eso es conforme a su voluntad, créeme lo que te va a que te va a librar. Va a permitir pruebas en tu vida para que madures, para que te fortalezcas a través del Espíritu Santo y justamente a través de ese ejercicio tú puedas ser librado del mal y puedas enfrentar el pecado sabiendo que tienes el poder del Espíritu de Dios para resistir esa tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón, feliz, dichoso el varón que soporta la tentación. Pero no por nuestras fuerzas. Porque si por nosotros fuera, seguiríamos siendo esclavos del pecado. Y por eso dice la Escritura que ahora, cuando nos sometemos al pecado es porque lo hacemos voluntariamente, porque el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, porque hemos sido librados del poder del pecado. Dios nos rescató y nos rescató a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, pagando en la cruz por ello. El pecado, dice Romanos 6, ya no se enseñorea más de nosotros. Y a partir del momento en que tú recibes el Espíritu de Dios, porque creíste en Dios, porque creíste en su Hijo Jesucristo, en ese momento Dios te toma y te remueve del poder del pecado y te pone bajo la soberanía de su Señor, del Señor, nuestro Señor Jesucristo, y coloca en ti el Espíritu Santo para que tú tengas el poder de vencer al pecado. Así es que cuando tú caes en pecado, es porque tú voluntariamente decides ir al pecado. Porque el pecado ya no tiene poder nosotros, ya no somos sus esclavos, ya nos liberó y nos libera desde ese momento que recibimos a Cristo para siempre. Así es que cuando vinieron los discípulos, en resumen, y le dijeron, enséñanos a orar, no cómo orar, no nos des fórmulas, o a lo mejor ellos estaban esperando fórmulas, Jesucristo les dijo, les voy a enseñar a orar. Cuando oren, háganlo así. Pero reitero, no para que repitamos sus palabras. Así es que cuando tú veas a una persona que verdaderamente ora, lo cual va a ser bastante difícil, porque las oraciones más apegadas a este nivel se dan normalmente en secreto. Pero también sabemos que hay la oración pública y cuando tú ves orar a otra persona, no aprendas las palabras que dice, no repitas las palabras. Ve hacia las características que tiene esa persona. Los discípulos a lo mejor vieron y les llamó la atención de cómo oraba Jesucristo. Las palabras que decía, pero él dijo, esa no es la verdadera oración, imitar las palabras. Yo luego a veces escucho que algunas personas repiten las palabras. Hay dos clases de los que repiten, ¿verdad? Los que repiten las palabras que otros dicen y los que repiten ellos mismos su misma palabra y están repitiendo la misma palabra. Lo que Dios quiere es, como dijimos, que partas de la premisa de que tienes una relación personal con Dios, que Dios es tu Padre y que después tengas la idea correcta de que es de quién es Dios, que es un Dios santo, ¿verdad? Que es un Dios soberano, que es un Dios proveedor, como lo decíamos, pacificador, protector y que también es tu libertador, porque te ha librado del pecado. Entonces, cuando nosotros tenemos una idea correcta de lo que es Dios, entonces ahora sí podemos leer la parábola y entender exactamente lo que les quiso decir nuestro Señor Jesucristo al referirles esta parábola. Tú no puedes entender la parábola si no tienes una idea correcta de lo que es Dios. Por eso es que se encuentra nuestra parábola en este contexto de la oración. Porque no se va a referir propiamente a cómo orar, sino a aprender a orar. Y entonces sí, les dice la parábola. Y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Dios hace una comparación entre un amigo, un hombre como tú y como yo, que desde luego no nos podemos comparar. No nos podemos comparar con Dios. Y hace la comparación de ese personaje común con Dios, que no es un personaje común. Para que nosotros veamos las características de ese hombre y del que acude a ese hombre con las características de Dios, la idea que tenemos de Dios y cómo nosotros acudimos a Dios en oración. Y lo primero que dice es, ¿quién de vosotros que tenga un amigo? Una de las características fundamentales de la amistad es la confianza. Cuando tú tienes algún tema delicado, a quien buscas es a quien tú consideras tu mejor amigo. O tu amigo, cuando menos. Tú no vas con cualquier persona a contarle las cosas. Entonces, cuando les está diciendo la parábola, y partiendo de la idea de que previamente les dijo cuál es la idea correcta de Dios para orar y acudir a Él, entonces entiendes muy bien por qué debemos acudir a Dios. Porque si nosotros tenemos un amigo y acudimos a Él, es porque le tenemos confianza. Entonces la oración debe de estar basada en la confianza que le tienes a Dios, en la fe que le tienes a Dios. Las oraciones más trascendentes que tú encuentras en la Escritura tenían una idea correcta de lo que es Dios. Job dijo, después de tanto reñir y de incluso reclamarle a Dios y todo lo que nosotros sabemos, dijo, ahora sé quién eres. Ahora sí te conozco. Ahora sí tengo la idea que debo tener tuya. Ahora sé que todo lo puedes. Y cualquier otro que tú puedes ver, la oración en que aparece en la Biblia, como la de Job en el capítulo 42 de ese libro. Por eso te decía antes, cuando tú oras, reflejas realmente la idea que tienes de Dios. Aparte de la relación que tienes, la idea que tienes de Dios, con todas las características que nosotros vimos. Entonces, si tú acudes a un amigo, porque la amistad está basada en la confianza, que no es otra cosa más que la fe, ahora imagínate lo que es acudir a Dios. Simplemente no hay punto de comparación. El autor del libro a los Hebreos dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Acérquense confiadamente. Porque es como si les dijera, si ustedes van a un amigo, ¿cuánto más van a acudir a Dios? Están partiendo del principio de que el que puede lo más, puede lo menos. Del superior respecto del menor. El amigo frente al Padre. El amigo frente a Dios, soberano, perdonador, pacificador, santo, ¿a quién acudirías? Pues bien, Cristo dijo, yo soy su amigo, porque ustedes han creído en mí. Entonces, lo que les está enseñando es cómo deben orar, cómo deben orar. Pero acuérdate, no en cuanto a la forma, sino en cuanto al fondo, a la persona, respecto de tu relación y la idea que tienes, la que tienes de Dios. ¿Confías en Dios? Puedes orar como Cristo enseñó. ¿Y sabes cómo lo demuestras? Acudiendo, acudiendo, acudiendo a Él. Dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a Él a medianoche? Cuando tú verdaderamente acudes a Dios en oración, vas a la hora que sea. Este que era el amigo fue a medianoche. ¿Sabes por qué fue a medianoche? Primero, porque confiaba en su amigo. Y en segundo lugar, porque tenía la certeza, la seguridad de que lo iba a ayudar. Entonces, en esta parábola les está enseñando el punto correcto es cuando vengan a orar, tengan una idea correcta de lo que es Dios. Vengan con confianza a Él. Vengan con seguridad, con certeza a Él. A medianoche, a la hora que sea. Él no está durmiendo. Él está disponible en todo momento. Él te escucha. Porque sin fe, dice en Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, primero que nada, tiene que creer que le hay, que existe Dios. Yo vengo a Dios porque creo en Él. Y además dice el pasaje, y es galardonador galardonador de los que le buscan. No solo confío en él, sino tengo la seguridad y la certeza de que me va a ayudar. Esa es la idea que tengo de Dios, que puedo confiar en él, que tengo la certeza, que tengo la seguridad en él. Ese es mi Dios, en quien he confiado, mi Padre. Pero sigue diciendo, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, ¿quién no viene a Dios a la hora que sea, confiando, con fe, y habla con él y le dice, amigo, préstame tres panes? Cuando nosotros tenemos una verdadera relación con Dios, una relación efectiva y eficiente, sabemos que tenemos comunicación con él. Él se comunica con nosotros a través de su palabra, de la palabra escrita en la Biblia. Pero nosotros nos comunicamos a través de la oración. Y no tenemos a nadie en medio que nos esté estorbando para llegar a Dios. Lo único que nos puede estorbar para nosotros acercarnos a Dios es el pecado. Si tú estás en pecado, no hay posibilidad de que te acerques a Dios. Tienes que primero, teniendo la idea correcta de lo que es Dios, pedirle perdón. Porque acuérdate, Él quiere hacer la paz contigo. Él quiere perdonarte. En consecuencia, nosotros cuando acudimos a Él, es porque tenemos confianza en Él. Y porque estamos seguros que nos va a escuchar. Pero también estamos seguros que nos va a ayudar. Si este amigo le tuvo confianza al otro vecino, al amigo, y fue a medianoche y le pidió, préstame tres panes, tenemos la certeza de que él va a suplir nuestras necesidades. Ve lo que sigue diciendo. Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Estaba en una necesidad. Una de las características que tenía en aquella época, el que se consideraba un buen ser humano, un agente del pueblo de Dios, es que era hospedador. Así es que la necesidad que él tenía para proveer a otro amigo dependía de que su vecino, su amigo le ayudara. ¿Por qué? Porque confiaba, porque tenía la seguridad, porque tenía la certeza. Y por eso acudió a él a medianoche. Y por eso acudió a pedirle ayuda. Él acudió a su vecino, además por la confianza, la certeza, la seguridad que tenía de que lo iba a ayudar, porque sabía que él estaba en un estado de necesidad que él mismo no podía satisfacer. Y fue a su amigo porque dependía de él. La confianza está íntimamente ligada con la dependencia que tienes de él. Esa otra persona. Y si tú acudes a un amigo en esas condiciones, ahora imagínate cómo vas a acudir a Dios. Vas a acudir a Dios porque dependes de Él, porque sabes que Él es proveedor, porque tienes la idea correcta de lo que es Dios. Dice el versículo 7, y aquel, el vecino, el amigo, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Ve la actitud del amigo. Ve la comparación entre el padre y el amigo, entre Dios y el amigo. Si tú acudes al amigo, ¿cuánto más no deberías acudir al Padre en oración? Dice el versículo 8, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Ahora, ¿entiendes por qué usó la parábola dentro del contexto de la oración? Porque si tú acudes al amigo y finalmente te atiende, a pesar de lo inoportuno, ahora imagínate al Padre. Y tú tienes que preguntarte, porque esta es parte de la comparación. Frente a Dios, cuando tú acudes a Él, ¿crees que vas a ser inoportuno? Déjame decirte algo. No hay una sola oración que tú dirijas verdaderamente a Dios que sea inoportuna. Todas las oraciones hacia Dios son oportunas. Claro, he escuchado muchas veces que dices, pues yo acudí a Dios y no me contestó. Bueno, a veces Dios nos dice no a lo que pedimos. Porque es mucho mejor lo que Dios nos da que lo que nosotros pedimos. Por eso es que después de la parábola les hace referencia a que, y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, otro ser humano común con el cual se compara, un padre común con el Padre de los cielos, qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si un pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Y esta es la clave de la comparación. Si tú acudes a tu amigo porque confías en tu amigo, porque tienes la seguridad en tu amigo, la certeza, porque confías tus necesidades en tu amigo, ¿cuánto más vas a acudir al Padre de los cielos? Ve la importancia de la oración. Eso fue lo que les enseñó Jesucristo. A orar con la idea correcta de quién es Dios. Y por eso les puso ese otro ejemplo. Si tú acudes a tu padre y tu padre te da buenas cosas, a pesar de que es un hombre pecador, perdonado, ¿cuánto más el Padre de los cielos? En pocas palabras, cuando les enseña a orar, les enseña que tienen que orar partiendo de la relación que tienen con Cristo y teniendo la idea correcta de lo que Él es Dios. Porque cuánto más si los hombres te pueden dar buenas cosas, cuánto más si te pueden ayudar, cuánto más si te pueden atender, Dios te dará Espíritu Santo. En el original no dice te dará el Espíritu Santo, que en aquella época no había venido a los creyentes. Te dará Espíritu Santo. Es decir, las cualidades, el poder, la guía, la fortaleza, la sabiduría que proviene del Espíritu Santo. Por eso dice en Romanos capítulo 8 que a veces oramos y no sabemos cómo oramos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Ahí vemos nosotros la comparación que hace para que entendamos y tengamos el propósito de esta parábola, es enseñarnos la idea correcta de lo que es nuestro Padre, de lo que es Dios. Así es que si al amigo lo inoportunamos, a Dios nunca lo vamos a inoportunar. Por eso es que cuando leemos en el versículo 9, y yo os digo, a manera de conclusión, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Yo te digo, atrévete a tocar la puerta de los cielos. Atrévete a acercarte a Dios. Pídele a Dios, Él te dará. Busca a Dios, lo vas a hallar. Llamad a Dios, Él abrirá la puerta. Cada que tú te dispones a orar, no imites palabras, no repitas palabras, no quieras impresionar a Dios, no lo impresionas. A lo mejor impresionas a algunos oyentes. Más bien, confía en Dios, haz efectiva esa relación y refleja la idea correcta que tienes de Dios en tu corazón. Pídele, búscale, llámale, toca la puerta de los cielos y Cristo abrirá. Vamos a terminar con oración. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos has dado oportunidad de conocer tu palabra y darnos cuenta de lo que tú nos enseñas, que es a orar. Y si bien también nos enseñas a cómo orar, el énfasis está más en orar, teniendo la idea correcta de quién es tu Padre. Un Dios santo, un Dios perdonador, en quien podemos confiar, a quien podemos acudir en cualquier momento, a quien no importunamos. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas a pedir, a buscar y a llamar. Porque sin fe, confiando en Dios, sin fe es imposible agradarte. Y porque es necesario que cuando nos acerquemos a ti, sabemos que te vamos a encontrar y que tú eres galardonador porque respondes todas nuestras oraciones, porque estás disponible, porque no te importunamos. Te damos gracias, Señor, por ser nuestro Padre, en Cristo Jesús. Amén.